que nunca va a callar, la que manda en sintonía, la que más prendida está.
Buenos días a todos, esto es Estos Utópicos y para los que no lo creen. Hey man, look at me rocking out, I'm on the radio. Estamos aquí desde Flaxo Radio con un programa muy especial. Yo soy Andrés Tapia y en cabina está Carlos Flores, listos para sacudir su día. El programa de hoy tiene como eje una investigación del Instituto de la Ciudad y la Fundación Rol Urbano, dedicado a la concepción de lo público y del espacio público en parroquias nororientales del Distrito Metropolitano de Quito, para ir contestando algunas dudas pendientes sobre la gestión de lo público. Tendremos buena música, variada, bajo pedido, así que si quieres escuchar algo especial, háznoslo saber en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Deja tus comentarios o también nos puedes contactar a flaxoradio@flaxoradio.es para construir un programa mejor. Además tendremos un espacio de humor, reflexión e ironía. Antes de empezar, tenemos un saludo para alguien muy especial que dice así. Una niña corre, juega, se sube a los árboles y enloquece al abuelo. Su madre enseña, la ama y la peina. Sus hermanas ríen, ella llora, la molesta. La casa es pequeña y su mundo son las aventuras. La gente canta a la orilla de los ríos en la ciudad de los techos de teja y de las casas pequeñas. Su padre contrabandea vino, plancha su corbata y lustra sus zapatos para pasear sus penas. El tiempo pasa y ella camina para ir a la escuela. Juega en la calle, hace travesuras, trabaja en casa, ayuda y sueña. Pierde la escuadra, camina por los techos, come pan con nata y vuela libre como el viento. Llega al colegio y con él la tragedia. Unos versos tristes, adversidades, pero con ellas la valentía, el amor, la algarabía. Su madre trabaja, los cuida y les deja unas monedas. Su amor no tiene precio, ni su ingenio fronteras. La casa es más grande y hasta tiene una huerta. Entre manzanas moras y capulís, las historias se siembran y la vida se cosecha. Los hermanos viajan, se casan, trabajan y ella traza su camino. Estudia medicina porque admira a su hermano. Viaja, vive los mejores años de su vida. Entre avionetas, arañas, selvas y leyendas. Se convierte en una mujer responsable, de carácter, inteligente y muy sensible. Preocupada por los demás, no se conforma y quiere más. Conoce un hombre que admira, que la quiere, que la acompaña, con quien conversa, discute. Juntos aprenden, juntos comparten, además de departamentos, ideologías. Y tras prematuros 7 meses ya son una familia. Una familia que corre, que ríe, que es un poco de ellos, es lo mejor de ellos. Tras 2 años, los 3 ahora serán 4. 2 contra 2 en una cancha, 4 sillas en una mesa, 4 puestos en el auto, 4 abrazos al final del año. La vivienda ahora es propia, ella trabaja, es mujer, es esposa y es madre. Es ejemplo, es tenacidad, es intensidad, es pasión, es vida. Pasa el tiempo y con él la vida cambia. Los hijos crecen y los padres envejecen. El amor de su madre no termina. Sus hijos la llaman abuelita. Viajan todos juntos a verla, su ciudad visita, a su hermana y su familia. Viven nuevas historias y comparten los últimos momentos. El tiempo pasa y se los lleva lejos. Se siente su ausencia y se transforma en lágrimas que dejan arrugas. Que mirando hacia adelante se supera. Que con vida y alegrías nuevas se toleran. La vida es dura, ella persiste incansable, contra las adversidades se enfrenta y en pie sigue. Su familia la admira, la quiere, y aunque la matan de iras cada día, se dan cuenta que el cariño crece. Hace algún tiempo ha rejuvenecido, da pasos cortos y hace algunos sonidos. Se tejen nuevas historias alrededor de sus churitos, de sus sonrisas, de sus caritas y de sus caricias. De sus besos de despedida al terminar la noche. Es un pedazo de ella que le alegra cada día. Baila y olvida el dolor de su rodilla. Le toma fotos, la presume, la ama. Y ella el amor le retribuye. Todas sus hermanas son abuelas. Su hermano no se queda atrás. Sus sobrinos la llaman tía Lena o Elena. Luciana intenta aprender a llamarla abuela. Sus hijos la llaman ma, su compañero María Elena. Su familia la ama y en este día un feliz cumpleaños le desea.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Thank you. Si un día me faltas, no seré nada. Y al mismo tiempo, lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Feliz cumpleaños, ma. Hace algunos días el Instituto de la Ciudad hizo pública su investigación sobre lo público y el espacio público. Esto fue lo que obtuvimos. La concepción teórica de lo público y del espacio público.
Vamos a referirnos un poco al tema de cada visión, digamos, de cada concepción en este sentido de las corrientes teóricas. Entonces, un poco vamos a hablar sobre, en términos de lo que entienden algunos teóricos o estudiosos acerca de lo que es lo público, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos a Nora Dvornikov, quien es una autora que menciona mucho el tema de lo público en diferentes aspectos de la vida social, ¿no? Entonces, lo público y lo privado hacen referencia a fenómenos diferentes, como les decía, a problemas distintos y acciones dispares, e imágenes del mundo distintas, dependiendo en qué momento, en qué espacio físico y espacio y tiempo nos encontramos. Nora Dvornikov desarrolla sus estudios sobre el entendimiento de lo público bajo tres dimensiones específicas muy importantes. La primera es sobre la diferencia de lo colectivo versus lo individual. Entonces, en este sentido, lo público un poco estaría en contraposición a lo que es individual. Entonces, Nora Dvornikov ubica la comunidad en oposición a lo que vendría a ser lo individual o los intereses individuales. Tenemos también el tema de la visibilidad versus el ocultamiento, que un poco tiene que ver con lo que se despliega a la luz del día, puede ser, o a la luz en general, y lo que se oculta de la luz, lo que un poco se oculta de la visión o de la observación de los otros, de los demás. Lo público, claro, es denominado y determinado también dentro de las parroquias como un ámbito, como símbolos, como entendimientos en disputa. Siempre se está disputando qué es lo público, qué es lo privado y qué se lo determina como público, qué se lo determina como privado. Y no solamente en términos espaciales, sino como les digo, en términos de significado, de visiones y de un poco de interpretación de lo que ocurre en cada espacio determinado en las parroquias. Entonces, digamos, hacer un ámbito en disputa también hay autores que mencionan que lo público puede ser también un espacio utilizado para generar disputa en términos de luchas sociales, por ejemplo, de luchas en contra de la injusticia social, de la exclusión, de la desigualdad de género, entre otras cosas.
Sobre el espacio público.
En cuanto al tema del espacio público, que también, digamos, estamos tratando de conectar este tema, podemos concebir el espacio público desde algunas visiones. Una de ellas tiene que ver con la visión arquitectónica funcional, que habla del espacio público como lo residual. Es decir, después de haber construido el equipamiento para vivienda, comercio y administración, lo que queda es el espacio público. Es decir, la vía pública, por ejemplo, y también el espacio que se podría destinar para recreación o para áreas verdes. Esta es una primera forma de concebir y de definir al espacio público. Dentro de esto, y de alguna manera no totalmente desconectado a esta visión, el espacio público también es concebido como un espacio de control y disciplinamiento social. Contrario a lo que algunas corrientes plantean, de que el espacio público es el espacio de encuentro y de construcción de ciudadanía, un espacio de la plena democracia, otras corrientes entienden el espacio público como un espacio de control social y disciplinamiento. También el espacio público es concebido como un espacio de construcción de discursos y de sentidos. ¿Sí? En este sentido, el espacio público sería similar o equiparable a conceptos como esfera pública y donde se construye opinión pública. Y frente a la visión que plantea que el espacio público es un espacio de control y disciplinamiento, se encuentra también otra visión que plantea que el espacio público es un espacio de control. ¿Sí? Es un espacio donde no hay una dominación absoluta, sino que si bien hay una disputa por la hegemonía, digamos.
Sobre la gestión de lo público.
Dentro de la visión institucional de Templario, por ejemplo, que dentro de sus ejes importantes de desarrollo, de sus planes de trabajo, es el, como sabemos, la visión del buen vivir, de suma causa, y dentro de eso se encuentran algunas particularidades, algunas características como el acceso a los servicios públicos necesarios y una calidad de vida digna, ¿no? A esto que es uno de los espacios comunes de encuentro que tiene que ver un poco con los espacios públicos colectivos, accesibles, sin restricción y de uso libre. Y digamos que desde la visión de Templares un poco se tiene un poco una visión estatista sobre temas de lo público, en tanto en cuanto el Estado es, digamos, ahora quien un poco controla y está al tanto de lo que sucede tanto en los espacios públicos como dentro de lo que es el acceso de lo público, ¿no? Del emprendimiento. Bueno, en cuanto un poco a la visión del gobierno parroquial, la visión un poco está más relacionada a lo que la gente percibe de lo público, es decir, el acceso libre, el sin restricción, sin clausura, el acceso gratuito donde no tiene ningún costo el tema de lo público, también donde se encuentran los temas públicos y donde están los temas privados, el tema de la gestión pública, las reuniones, la participación social, el tema administrativo. Digamos, esos son los ejes importantes en términos de lo público en cuanto a la visión del gobierno parroquial.
Esto es Juana Fe desde Chile, con su tema Barrio Viejo. Suena.
Chiquito.
Seguimos con la conferencia sobre la percepción de la población.
Dentro de las percepciones de la población, se identificaron algunas particularidades. Dentro de esas, una de las cuestiones muy importantes es el tema de la identificación de las costumbres y las tradiciones como formas de hacer públicas, pero también privadas. Es decir, dentro de las costumbres y tradiciones ancestrales, que son que vendrían a ser como cuestiones públicas, y también las costumbres y tradiciones de familiares que vienen a ser privadas, ¿no? Y muchas cuestiones identificadas que podemos quizás nombrarlas como inapropiadas, quizás entre comillas, digo yo, porque ha sido un poco complicado entrar al tema de la cuestión familiar por lo íntimo, por los códigos que se manejan dentro de la familia misma, ¿no? En ese sentido quisiera un poco mencionar el tema de las mismas entrevistas, fue un poco complicado hablar sobre el tema de lo público y lo privado, en tanto hay una identificación en ese sentido, ¿no? Sobre lo familiar, sobre lo religioso también, y la diferencia que hay con el afuera, con el exterior. Entonces, esa es una de las particularidades que, como les decía, lo público está bastante relacionado con los accesos, con los accesos a los espacios sin restricción, con todo lo que tiene que ver con el bien común, con el colectivo y con la comunidad. Definitivamente lo identifican en oposición a los intereses individuales, a los intereses particulares y a la propiedad privada.
Sobre los espacios de participación y la opinión pública.
Dentro de esos espacios de participación que les nombraba, los que pudimos identificar, espacios de participación, pero generados por las instituciones públicas, son las asambleas generales de presupuesto participativo y priorización de obras, las reuniones extraordinarias que se tienen con algunos dirigentes barriales, la rendición de cuentas y las mesas de diálogo. En cuanto a estos espacios de participación, son esos espacios donde se genera también la opinión pública de la gente acerca de estas instituciones públicas y sobre todo la percepción que se tiene de estas instituciones, ¿no? Entonces, identificamos que la opinión tanto en relación al gobierno parroquial y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito con su institución como las administraciones zonales, se basa en las necesidades y demandas de la población, es decir, que la opinión de la población está dada en función de la provisión de obras y servicios a la gente, es decir, su opinión, la opinión de la gente está relacionada mucho con la eficiencia, la atención requerida en tanto obra pública, algún proyecto social o en ese sentido, ¿no? Y también la opinión nace de la afinidad o contraposición ideológica entre la población y las autoridades del gobierno parroquial y de la administración.
Acerca de la participación social.
La participación social podríamos definirla como aquella que surge de los sujetos colectivos, los cuales generan sus propios espacios y formas de participación para incidir en el mundo cotidiano. Nace además la necesidad de participar desde las propias preocupaciones de la vida cotidiana. ¿Sí? Se diferencia de la participación ciudadana, en tanto la participación ciudadana sería una de tipo más bien formateada, es decir, hay un formato previo, un diseño, una forma de participación generado desde las instituciones, generado desde los reglamentos, la normativa, que ya estipula cuál es la forma de participación.
Agradecemos a la Fundación Rural Urbana por la conferencia y al Instituto de la Ciudad por la invitación. Esperemos que la política pública gestione en función de las necesidades y las demandas de la sociedad y no solamente desde el escritorio. Hay que reconocer las diferencias de los territorios en función de su cultura, su identidad y su configuración geográfica y territorial, de manera de que la política pública garantice que el cumplimiento de las obras en el territorio sean en función de lo que la sociedad espera. En la película Hacia Rutas Salvajes de Sean Penn, el compositor Eddie Vedder canta varios temas, este llamado Guarantee, con una hermosa música y letra. So I can breathe.
shadows that grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. A mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me, guarantee.
Si no tienes voz, grita. Si no tienes piernas, camina. Si no tienes esperanza, inventa.
¡Hola, Corría!
Algunas cosas que un espermatozoide debería saber antes de fecundar un óvulo. Tal vez que el primer espermatozoide que llega muere y el que fecunda es el ganador de un pasaje para un crucero hermoso que se llama vida. Debería saber la diferencia entre música, el Gangnam Style y Ricardo Arjona. Que Condorito jamás será mejor que Mafalda. Que la Coca-Cola no trae felicidad ni une al mundo. Solo enriquece a unos pocos y contamina a muchos. No importa qué rica sea. Que todo lo que no mata engorda. Y después de engordar, mata. Que debajo de Irak no hay armas de destrucción masiva. Debajo de Irak hay petróleo. Que offside es cuando hay un jugador por delante de todos los defensas. Que el lunes no es el peor día de la semana. El peor día de la semana es el que se aborrece. O sea, el lunes. Que no todos los seres humanos tienen cuerpo de maniquí y de boutique francesa. Todos somos diferentes, pero iguales en esencia. Que Barack Obama no es negro. Punto. Malcolm X, Martin Luther King y Denzel Washington, esos son negros. Que no existe la tierra prometida. Existe una nación que atenta contra la vida. Que tomar alcohol no te hace más guapo, pero sí hace más guapos a las personas de tu alrededor. Las cosas que salen en televisión, periódicos y en la radio no siempre son la verdad, salvo que sean hechos utópicos. Los huevos y la leche no vienen del supermercado. El Papa es el único señor al que todos los niños le dicen Papa, menos los suyos que le dicen tío. Que los ricos no son ricos porque Dios así lo quiera, son ricos porque en algún punto de la historia abusaron de los que ahora llaman pobres. Que con Lucio no estábamos mejor. Que en África también hay gente a la que le gusta el cine, la música y el fútbol. No es un continente que anhela beneficencia, es el origen de la civilización, no el basurero del mundo. Que los juguetes no los hacen los gnomos de Santa en el Polo Norte, los ensamblan miles de niños que trabajan 20 horas al día en las peores condiciones. Que el primer gol de Maradona a los ingleses fue con la mano. Y se dice que no gritó gol, sino que gritó Malvinas Argentinas. Y el segundo hay que admirarlo en sí mismo. Que la pobreza no es el problema, ni el desarrollo es la solución. Que no todos los insectos son arañas. Que Ecuador, además de ser una línea, es un país que queda en el centro del mundo. Que la FIFA tiene más miembros que la ONU, aunque las dos son mecanismos de control y de poder hegemónico. Que la captura de Osama Bin Laden tiene tanto de cierto como Alicia en el País de las Maravillas. el 11 de septiembre no solo se cayeron las Torres Gemelas, también hubo un golpe de estado y una masacre en Chile. Que el rock and roll no es la música del diablo. Que la policía y los cuerpos militares tienen que cuidarte y no reprimir. Que la justicia no es ciega. Que Don Quijote no estaba loco. La iglesia inquisidora estaba loca. Que hay familias con padre y madre. Solo con padre, solo con madre. Sin padre ni madre. Con padre y padre. Con madre y madre. No tienen nada de malo. Que la pornografía tiende a exagerar las cosas. Que la pelota no se mancha. Que no importa si alguien es bueno o malo, rico o pobre, negro o blanco, judío, musulmán o cristiano, basta y sobra con que sea un ser humano. Peor cosa no podría ser. Que para los gringos Dios existe, porque eso dice en el dólar, y ellos le tienen mucha fe al dólar. Si te haces soldado, tranquilo. Y en el entrenamiento no te pagan todo, tranquilo. En Vietnam te liquido. Ex significa que ya fue. No debes buscarlo más. Que las hamburguesas de McDonald's no son tan buenas como las otras. Que el ibuprofeno no es la panacea para todos los males. Que todos los padres y madres alguna vez fueron hijos e hijas. Y los viejos jóvenes. Que en el África y en el mundo hay muchos niños que se mueren de hambre. Que se necesitan 4 litros de agua para producir una cerveza. Así que hay que cuidar el agua. Que darle el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea es como darle un Oscar a Steven Spielberg por la Guerra de los Mundos. Que esos niños que están en la calle no están ahí por elección. Que la guerra, la violencia, la xenofobia, el racismo, el machismo, la pedofilia no son pecados. Son la peor mierda que existe. Que la paz no es solo el adiós a las armas. Que hay muchas cosas por las que vale la pena vivir. Que es necesario tener un ethos, una moralidad y una conciencia colectiva. Que tener una utopía es más importante que tener dinero. Que cambiando tu actitud puede cambiar tu vida. Finalmente, que es más fuerte que la muerte el amor. Este espacio estuvo dedicado a todos los espermatozoides que por el azar, por el destino, por el amor, fecundaron un óvulo y ahora caminan por la tierra, a veces preguntándose, ¿qué puedo hacer para hacer de este un mundo feliz? Esto ha sido todo por hoy. Agradezco a todos los que nos siguen. Espero estén disfrutando tanto como nosotros con este espacio. Un especial agradecimiento a Matías, que siempre está colaborando. Síganos en las redes sociales, en el espacio de la web de Flaxo Radio, y ayúdanos a hacer de estos utópicos la voz del buen lugar. Agárrate, Catalina. Se despide con Vidas Comunes, poesía y murga uruguaya. Hasta una próxima oportunidad. Chao.
Vidas comunes. Dos se aman en secreto y a escondidas. No tienen tiempo, ni fotos, ni tardecitas, ni siquiera planes pueden tener. Sus caricias son desesperadas como las primeras y tristes como las últimas. Hoy, sin embargo, no se abrazan. Él no puede elegirla, ella llora y nadie nunca lo sabe.
La muchacha le cuenta algo a su abuelo. Se agacha, le dice que lo extraña. Deja las flores contra el mármol y se va, sola.
El muchacho hace rato que espera. No va a venir, no va a venir, piensa. Un minuto después, ella entra. Sonrisa como el mar y una trenza. Está preciosa. Él sale de la sala inmenso, la cabeza como un tren. El sueño heroico de la maravilla de dos, desde ahora, es milagro de tres. Cruza otra puerta y dice, como puede a los que esperan, ya nació, y se lo tragan los abrazos.
Último llamado. Junta fuerzas, carga maletas, deja abrazos. Cada vez le cuesta más volver a irse.
La película continua de sus últimos 3 años. La inmensa pequeñez de su cuarto, la pared, las marcas en la pared, el par de fotos permitidas, el tacho, la reja, la ventana minúscula ahí arriba y el sol afuera, siempre. El sol está afuera. Mañana viene la vieja a la visita, piensa. Se pone a cantar bajito.
Las horas de las vidas más comunes son suerte en el guión universal. Historias incendiándose en el aire. Postales que no muestra la ciudad. Alguien ríe, alguien lloró, alguien canta, alguien amó.
El mismo dolor, cuatro payasos borrachos llorando en la fiesta, lágrima azul de una orquesta de gente común,
trupeles simples mortales tras una esperanza, aves de paso pintadas en un pizarrón. Todos llegamos al mundo en la luz de una panza.
Yeah.